Relatos de la segunda parte del libro Carne Viva de Vera Giaconi. Nosotros. El salón estaba decorado con globos blancos y celestes. En la pared del fondo había un angelito de cartón que sostenía un cartel en letras plateadas. Feliz bautismo. Emma esquivó a dos nenas que se correteaban gritando: ¡Marcianos! Y pasó cerca de unos chicos que miraban desconfiados los trucos de un mago con marcas de acné. Unas viejas se habían amontonado alrededor de la mesa de dulces y se portaban como si les hubieran pedido que la custodiaran. Alejaban a los curiosos, espantaban moscas, acomodaban algún alhorno fuera de lugar. Los hombres, pocos, acariciaban los paquetes de cigarrillos escondidos en sacos y pantalones, calculando los minutos que le faltaban para irse. Emma los envidió. En fiestas como esa, los hombres eran los únicos que tenían la libertad de mostrarse aburridos o fastidiados, y eran los únicos de los que no se esperaba nada, salvo su presencia. De los tres adolescentes que Emma había visto fumando en la entrada del salón, seguramente se esperaba que entraran pronto y que dejaran de actuar así. Y así podía significar tantas cosas, que era más fácil actuar como si nada tuviera expectativas puestas en uno. El salón olía a pañales sucios, perfumes y caramelo quemado. En el rincón había un pelotero rodeado por una red de sogas. Dos madres cuidaban a los niños que jugaban dentro y administraban la diversión. No te subas ahí, no le tires del pelo, escupí eso, bájate la pollera. A un costado, una chica de unos 20 años y remera con el logo del lugar pintaba mariposas de purpurina en la cara de una nena que vigilaba el proceso con un espejito de mano y el ceño fruncido. Los parlantes soltaban las mismas canciones que Emma evitaba cuando escuchaba la radio en casa. Y una vez más recordó que Teo esa mañana le había dicho: Está bien, vamos, pero después no te quejes. Ahora pensaba que haberle dicho eso era una trampa, como cuando se le dice a alguien: No pienses en camellos, imposible. Al fin encontró a su grupo. Saludó a cada una con un beso e intentó interesarse por lo que charlaban. El precio de los salones para fiestas infantiles, el absurdo régimen de horarios y seguridad que debían respetar para que no las echaran antes de tiempo. Algunas de esas cinco mujeres eran menores que Emma y a todas las conocía desde hacía bastante. 7 años, 9. Emma no recordaba si todas se habían recibido, pero sí sabía que habían participado con ellas en la toma de la facultad, que una había tenido sexo en el baño de un bar donde solían juntarse a estudiar, que las cuatro por esa época fumaban más que sus novios, que solo para ellas la palabra tintorero tenía otro significado, uno que las hacía reír y abanicarse y bajar la mirada. Ahora actuaban como capitanes. Estaban pendientes de los cambios climáticos, combatían alergias, repartían disciplinas y afecto a conciencia, tenían autoridad, preocupaciones que aplastaban el gusto, derechos que mataban la igualdad y un mar de miedos que les enturbiaba el juicio. Sus cuerpos se habían ensanchado y cuando Emma las veía, no podía dejar de pensar que todas ellas producían leche, que de esos cuerpos salían litros y litros de leche turbia y dulzona. Emma consiguió reconducir la charla. Enseguida estaban discutiendo si lo más importante era la parte o el todo. Los pelos teñidos se agitaban con el entusiasmo y se les enrojecía el cuello de tanto gritar para imponerse a las otras. Por unos minutos disfrutó de verlas derivar, concentradas en una discusión que no tenía ni fin ni sentido, un tema inútil sobre el que no podían ponerse de acuerdo y que además las encontraba fuera de forma, porque los argumentos que usaban le parecían débiles y viejos. Se felicitó por ese pequeño logro y después de pedir silencio, propuso un brindis con gaseosa y vasitos descartables. Por lo de siempre. Las otras chocaron sus vasos con gesto escéptico, como si se estuvieran preguntando en qué trampa las había hecho caer esta vez. Cuando Teo llegó, una hora más tarde, descubrió a Emma en el centro del grupo de mujeres. Las otras cinco hablaban, pero todas las miraban a ella, que permanecían en silencio y devolvía las miradas con una sonrisa estática, las cejas alzadas. Teo sabía qué quería decir ese gesto. Emma estaba ausente. No oía lo que le estaban diciendo porque ya sabía lo que iba a responder. Solo estaba esperando el mejor momento para abrir la boca. Teo se apuró, pensó que podría llegar hasta Emma y frenarla antes de que hablara. Ese día no estaba de humor para dramas, pero había demasiada gente, demasiados nenes, y aunque empujó a un tipo que le cortó el paso en el medio del pasillo, tuvo que frenarse delante de tres nenas que saltaban en el lugar agitando unas varitas de plumas rosadas. Emma jamás gritaba, no le hacía falta, porque su tono de voz se imponía a cualquier otro sonido. ¿La verdadera respuesta? Dijo Emma y Teo se frenó en el lugar. Soy estéril. Teo notó que las mujeres que rodeaban a Emma se alejaban unos centímetros de ella. Ella sonrió y giró la cabeza justo a tiempo para verlo llegar. Teo le guiñó un ojo y con su llegada le dio una excusa para eludir todo lo que solía seguir a esta frase. La vergüenza ajena, las disculpas, el murmullo. Después de eso y de que sirvieran las primeras porciones de una torta decorada como una gran nave espacial, nadie intentó retenerlos cuando Emma empezó a saludar para irse. En la calle, Emma agarró a Teo del brazo y le dijo: Lo que nunca termino de entender de los bautismos es si se perdona al chico o a los padres por eso del pecado original. Al bebé, obvio, dijo Teo mientras buscaba las llaves del auto en el bolsillo de su pantalón. Obvio, pero ridículo, ¿o no? Supongo, pero igual se festeja. Es que hay cosas que ya no se piensan, se hacen, dijo Teo como si tuviera que justificar a alguien. Y Emma, satisfecha, murmuró: Exacto. Y le dio un beso. ¿Y ustedes para cuándo? Al cumplir 36 años para responder esa pregunta, Emma había empezado a decir que era estéril. Era una estrategia que mantenía a raya a todos los que se creían con el derecho de interrumpir su vida, cualquier momento de su vida, para plantear la cuestión de los hijos. Lo decía sin vueltas, mirándolos de frente, como si fuera un insulto. Por lo general, la pregunta llegaba con la noticia del embarazo de alguna vieja compañera de colegio, de una prima, de una amiga cercana, de alguna mujer de la familia de la que apenas se sabía el nombre. Emma y Teo hacía varios años que estaban juntos y todos daban por sentado que tenían resuelto ese tema. La pregunta la formulaban siempre así, en plural, con ese ¿y ustedes? Que a Emma le sonaba a nosotros, un nosotros del que prefería mantenerse a distancia. Antes, cuando respondía estamos viendo o lo estamos pensando, solamente para no quedar demasiado expuesta, el que escuchaba se sentía invitado a avanzar en la conversación y enseguida agregaba cosas como Mejor se apuran. O, ¿no te estás haciendo más joven? Con la nueva respuesta, Emma logró lo que hasta ese momento le había parecido imposible: silencio, que cerraran la boca. Y lo mejor fue que no tuvo que repetirlo demasiado. Con decirlo un par de veces alcanzó para que el rumor se esparciera y todos aguantaran con una compasión casi obscena el impulso de volver a la carga. A Teo la estrategia lo hacía sentir incómodo porque muchas veces las miradas caían sobre él con una carga de aflicción que sentía que no merecía y porque le parecía que así habían perdido intimidad. Sin embargo, no había encontrado buenos argumentos para objetarla. Después de todo, a él no le había tocado enfrentarse a situaciones como esa muchas veces, y si respondía ni idea o se quedaba con la vista perdida en Emma, lo encontraba normal y pasaba en otra cosa. Y aunque tenían los dos la misma edad, nadie parecía creer que para él el paso del tiempo fuera un problema y tener hijos la solución. Alguna vez habían conversado de eso entre ellos, pero antes de llegar a las cuestiones prácticas, como si tendrían que mudarse, si podrían vivir algunos meses solos con el sueldo de Teo, si preferían la escuela pública o la privada, Emma planteó dudas anteriores en las que Teo ni siquiera había pensado. ¿Qué es ser padre? ¿Dónde terminaría su vida y empezaría la de un hijo suyo? ¿Cómo vivir sin salida de emergencia? Algo parecido habían hecho para evitar el tema de la casa propia. Dijeron, no podemos. Hasta que nadie tuvo ganas de insistir y para responder a lo del casamiento decían, no podríamos disfrutarlo. ¿Y los demás? Solo con eso pensaban en Teo huérfano a los 15 y en el divorcio tardío de los padres de Emma, y no les quedaban ánimos para presionar con lo de la gran fiesta. Porque los dos podían pasar años meditando sus decisiones, siempre que pudieran discutirlas sin sentir la presión de los otros. Y eso les gustaba. La diferencia era que después de cierto tiempo, Teo llegaba a cansarse de las dudas, de la incertidumbre, de la angustia, del vacío, pero Emma no. Ella quería quedarse ahí y con cada una de esas estrategias había conseguido silenciarlos a todos. Sacárselos de encima para seguir pensando. Teo aceptó finalmente un puesto que le había ofrecido la consultora de la competencia, que además de un aumento y nuevas responsabilidades, significó más horas fuera de casa. Emma lo ayudó a elegir los cuadros de su nueva oficina y empezó un taller de jardinería y bonsái. Todos los martes y jueves salía más temprano del trabajo para viajar una hora hasta el botánico. Volvía tarde, con las manos sucias de tierra y las mejillas arrebatadas por el sol y el cansancio. No contaba mucho, pero poco a poco fue poblando el balcón del departamento con ceibos, ombúes, paraísos y muérdagos en miniatura. También empezó una nueva dieta. No mezclaba alimentos crudos con cocidos, no usaba sal ni azúcar y fue eliminando gradualmente la carne hasta reemplazarla por otras proteínas como las legumbres, el arroz y la harina de trigo. Convirtió la cocina en un laboratorio macrobiótico. Dos veces por semana se encontraban para almorzar en el centro. Eran los únicos mediodías en los que Teo se cuidaba de no elegir ningún plato con lácteos, huevos, carne o pollo. Durante sus almuerzos hablaban mucho, se burlaban de las parejas que comían en silencio y se miraban como si estar juntos fuese la clave para mantenerse a salvo de los otros. Ese otros que obsesionaba a Emma y que mencionaba en voz más baja, como si pudieran escucharla y caer sobre ella para arrancarla de su refugio. Fue en uno de esos almuerzos cuando algo se torció. Teo había llegado temprano y ocupó la mejor mesa en el restaurante que más le gustaba. Un lugar de comida vegetariana decorado con cañas de bambú, fuentecitas de rumor constante, menúes escritos en papel reciclado y panes con semillas. Emma se alegró de que les hubiera tocado la mesa al lado de la ventana y besó a Teo de memoria en el mismo punto exacto en que lo besaba para darle los buenos días y desearle buenas noches. —¿Estás contenta? —dijo Teo al verla tan sonriente. Pero Emma se puso en alerta, como si la frase hubiera bordeado el insulto. —¿Contenta de qué? —No sé, te veo contenta. Entraste y parecías... —Contenta, eso. Teo buscó en su memoria, pero no recordaba que alguna vez hubieran conversado acerca de ese sentimiento, de esa palabra o de sus implicancias, por lo que la reacción lo había sorprendido y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué esperar. —Contenta. Esa palabra debería estar prohibida —dijo Emma sacándose la cartera del hombro y sentándose en la silla frente a él. —¿Qué significa contenta? ¿Con teta? ¿Con treta? —Es como cuando te dicen disculpe. ¿Qué quieren decir exactamente? ¿Que no tienen culpa? ¿Que no tiene uno la culpa? ¿Culpa de qué, además? Teo se rió. Emma tenía una habilidad infinita para dar vuelta a todo. Era una máquina de sobreinterpretar. Eso le había dicho alguna vez y ella había reaccionado bailando alrededor de él como si fuera un robot. Ese día se rieron mucho, se rieron juntos y al mismo tiempo. —Ok, no estás con tetas, ni con tretas, ni nada. ¿Hambre? —Antes sí, ahora no sé, algo liviano. —¡Para! —dijo Teo entonces. —¿Es en serio? ¿Te molestó en serio? —¿Lo de las tetas? —quiso saber Emma con un gesto sarcástico que Teo sí entendió bien. —Nadie dijo nada de las tetas. Emma le arrebató el menú de las manos. —Tetas y nada. Parece que no podés decir una palabra sin la otra. Tetas y nada. Nada de tetas. Las tetas, nada. Un mozo de aspecto delicado se amasaba las manos a unos pasos de la mesa, sin decidir si debía acercarse a tomar el pedido o mantener una distancia prudencial. Pero Emma lo buscó con la mirada y dijo: —1000 hojas de acelga y agua sin gas. ¿Vos? Teo le pidió al mozo que les diera un segundo más para decidir y el chico caminó hasta perderse detrás de la barra, como si le hubieran dado la orden de evacuar. Emma lo miró confundida y se animó por encima de la mesa, como si estuviera por decirle un secreto, pero solo preguntó: —¿Pasa algo?
—Pasa, sí. ¿No te das cuenta, vos?
—¿De qué? —De que te torces porque sí, de que te pusiste de mal humor porque se te cantó. Si yo no hubiera dicho nada, ¿es tu nuevo deporte ahora?
—Vos siempre pensás que no dijiste nada, Teo. Ese es el problema. Vivís convencido de que no hiciste nada, de que no dijiste nada, de que no tenés la culpa de nada, como si la vida te la estuviera viviendo otro.
—¿Sabés qué? —dijo Teo llamando al mozo que los espiaba desde detrás de la caja. —Mejor cancelo tu 1000 hojas de mierda y nos vamos, porque cuando estás así no disfrutás de la comida y no dejas comer a nadie. Mejor nos vamos y esta noche, más tranquilos, hablamos de lo que quieras.
—¡Perfecto! —dijo Emma.
Muy pronto estuvieron los dos en la puerta, despidiéndose con un beso rápido y la frase de siempre: —Nos vemos en casa. Esa noche Teo volvió tarde y encontró todo a oscuras. Fue encendiendo luces a medida que avanzaba por los cuartos en busca de Emma. Estaba en el baño, sentada en el piso, desnuda. Las costillas se marcaban en su espalda y le daban a su cuerpo la apariencia de un reptil. Teo no supo si era la luz blanca lo que le daba ese aspecto, o si Emma realmente había adelgazado tanto sin que él se hubiera dado cuenta. Había llevado todos los bonsais al baño y los había puesto sobre el inodoro, en la pileta, en la bañera, a su alrededor. Pero ya no eran bonsais, sino ramas clavadas a la tierra
porque Emma les había arrancado las hojas. Teo le habló con suavidad, como si su mujer fuera una criatura fascinante a la que no quería espantar. ¿Estás bien? Emma giró la cabeza y lo miró a los ojos. Había estado llorando. No, dijo. Teo se agachó junto a ella y la agarró de las manos. ¿Es por lo de hoy? Fue una discusión boba, nada más. Todo el mundo discute. Emma dijo que sí y agarró con más fuerza las manos de Teo, como si intentara pasarle algo de lo que estaba sintiendo para que no hiciera falta hablar. ¿Qué? Preguntó Teo. ¿Qué pasa? Emma ya estaba lejos del llanto, soltó una de sus manos y con la palma abierta se golpeó la frente con fuerza varias veces. Es que cansa vivir acá adentro, dijo. Eso pasa. Teo la ayudó a levantarse y la cubrió con una toalla. Era la primera vez que prefería no verla desnuda.